En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Iglesia. Hoy estamos alegres y llenos de esperanza. Hoy celebramos que la Iglesia incorpora como sucesor de los apóstoles a un sacerdote cordobés que tiene en sus manos la preciosa tarea de conducir la diócesis de Alcalá de Henares como obispo. Mañana estará con nuevos fieles, consagrados y laicos, nuevos hermanos sacerdotes y nuevas familias. A todas los entusiasmará con su alegría, formará con la solidez intelectual que lo acompaña y, sobre todo, llegará hasta ellos para amarlos como hijos de Dios. Todo está dispuesto en esta fiesta que nos permite confiar en que la misión de Jesucristo encomendada a sus apóstoles no se detiene y alienta una iglesia viva que hoy, para nosotros, tiene el nombre de Antonio Prieto. En este tiempo de radio nos encontramos con él para conocer cuáles son sus anhelos y sus sueños, horas antes de ser ordenado en la Catedral Magistral de Alcalá de Henares. Buenas tardes y bienvenido, don Antonio. ¿Cómo está usted?
Buenas tardes, Nati. Encantado de estar con vosotros.
Muchas gracias por acompañarnos. Los primeros momentos al conocer su elección como obispo son los más difíciles de gestionar, quizás, ¿no? ¿Qué ocurre cuando recibe la llamada de la Anunciatura? ¿Cuánto se tarda en asimilarlo?
Pues la verdad que no olvidaré nunca ese momento porque pensé que era un error o era una broma inicialmente. Llegué a mi casa un domingo por la tarde después de las misas normales del Día del Señor y recibo la llamada de la Anunciatura y me lo comunican así directamente y me costó pues varios minutos reponerme y realmente creer lo que me estaban diciendo. Luego te dejan no mucho tiempo para aceptar y una vez que aceptas pues ya es irreversible. Entonces en ese momento uno siente mucho miedo, se siente muy pequeño, por otra parte siente un agradecimiento grande al Santo Padre, al Papa Francisco por poner la confianza en mi persona en este caso y luego pues mucha confianza en el Señor. Yo pensé que si hasta ahora había dicho que sí a la Iglesia, a todo lo que me había ido pidiendo, pues ahora no podía negarme. Entonces, pues escribí al Santo Padre aceptando el nombramiento.
En la Rambla se han sentido particularmente honrados por su nombramiento. Hay personas que siempre vieron en usted especiales cualidades desde muy pequeño.
Desde chiquito ya decíamos, este viene para algo, por su bondad, por su alegría, por estar atento. Y luego estuve en el colegio, mi hermana era su profesora, yo era la directora del cole, o sea que lo hemos conocido muchísimo. Un estudiante ejemplar, callado, prudente, alegre siempre, despreocupado de sí, por darse siempre a los demás. Eso ha sido una característica que él ha llevado siempre. Desde pequeñito, ya digo, luego de joven, pero desde pequeño, siempre, siempre. Ahora ya, después de los años, se da uno cuenta que es que estaba lleno de amor de Dios y ese amor se le desbordaba y llegaba a los demás.
Esta persona encantadora a la que han escuchado es su catequista de confirmación, Maricelli. ¿Qué recuerda de aquella etapa? ¿Estaba ya cerca la llamada a la vocación, don Antonio?
Pues sí, no así de manera como muy nítida, muy clara, pero sí que recuerdo aquellos años de preparación de la confirmación, 16, 17 años, como un momento en el que yo asimilaba la fe personalmente. Ya no era algo heredado de mis padres, de mi familia, sino que era ya una fe personalizada que iba haciendo mía gracias a mi párroco, gracias a Maricelli, mi catequista de confirmación, al grupo de confirmación y a la vida de la parroquia que me enriqueció tanto y que hizo que recibiera la formación cristiana fundamental que abre el oído para poder escuchar una llamada del Señor al sacerdocio.
Su ingreso en el seminario sucede tras cursar estudios de medicina en la UCO, en la Universidad Cordobesa. Una vez ordenado sacerdote, ha estado 23 años al servicio de la Iglesia de Córdoba. Ha sido vicario general, vicerrector y rector del seminario. Durante los últimos 5 años, párroco de San Miguel. Ha sido usted un colaborador estrecho del obispo de Córdoba.
Don Antonio Prieto, a quien conozco de cerca porque ha sido un buen colaborador, está dotado de muchas cualidades. Es un hombre de Dios, es una mente bien amueblada, es una persona con capacidad de empatía para llevar a Jesucristo y atraerlos hacia Dios. Es un hombre completo y por eso la Iglesia lo ha llamado para ser pastor de su pueblo, prolongación de Cristo, buen pastor, en medio de su Iglesia.
Don Antonio, que ha sostenido durante este tiempo tantas decisiones en estrecha colaboración con don Demetrio, ¿cómo es esta unión entre obispos?
Pues para mí ha sido un enriquecimiento enorme en mi vida conocer a don Demetrio el año 2010. Bueno, en general, todos los obispos que Dios me ha ido regalando, don Javier Martínez, que me ordenó sacerdote y me abrió el horizonte de los estudios en Roma, don Juan José Asenjo, que también puso la confianza en mí como rector del seminario, pero luego con el que he colaborado más tiempo y más estrechamente es con don Demetrio desde el año 2010 hasta el año 2023, pues son muchos años de compartir ilusiones, proyectos, esperanza, también dificultades, problemas, y puedo decir que he aprendido muchísimo de él, su prudencia pastoral, la riqueza de su vida interior, que él contagia, su amor a la Iglesia. Una frase que no olvidaré nunca de él, que se le ha escuchado muchas veces, es: qué bonita es la Iglesia, hay que amar a la Iglesia, hay que entregarnos a Jesucristo y a la Iglesia. Y realmente le debo todo lo que he aprendido en lo que se refiere al gobierno pastoral, su solidez doctrinal, su celo apostólico, su trabajo incansable. Realmente don Demetrio nos llevaba con la lengua fuera todo, porque es un modelo de trabajo y de entrega a Dios y a la Iglesia.
Usted tiene una formación muy amplia como doctor en Teología Moral por la Universidad Eclesiástica San Dámaso, y le ha permitido esto desempeñar una intensa actividad en la pastoral familiar, además de la pastoral vocacional. No le gusta hablar de amenazas, pero ¿cuáles son las amenazas de la familia actual? Y sobre todo, ¿cuáles son sus fortalezas?
Pues me gustaría empezar por las fortalezas, ¿no? Porque cuando fui enviado a Roma a estudiar la teología del matrimonio y la familia, nunca olvidaré una síntesis, para mí una de las más preciosas que hay sobre lo que es la familia cristiana en el magisterio de la Iglesia, que es la de la exhortación familiaris consorcio, que dice que la familia es una escuela de amor, es una comunidad de amor, la comunidad del amor incondicional. Es el amor humano, el amor esponsal, que se convierte en amor familiar, y allí se nos quiere sencillamente porque existimos. No hace falta ni ser buenos, no hace falta tener cualidades, destacar en nada. Es un techo, un hogar que si no existiera habría que inventárselo. Por lo tanto, ahí tenemos ya un primer valor. Luego el santuario de la vida. Me gusta mucho la expresión santuario de la vida, porque la vida llega y se la acoge, venga como venga, a su casa viene, como suelen decir muchos padres, ¿no? Por lo tanto, es comunidad de amor, santuario de la vida, iglesia doméstica, que sería de la gran iglesia sin la iglesia doméstica, sin la familia, y es la célula fundamental de la sociedad, porque sin familia no hay sociedad. Si la familia es débil, la sociedad se debilita, y una familia bien construida, bien estructurada, sostiene una sociedad entera. Por lo tanto, hay que defender la familia en esas cuatro dimensiones, y todo lo que amenaza algunas de esas cuatro dimensiones no solamente amenaza a la familia, sino que amenaza a la sociedad y a la persona humana.
Usted ha acompañado a muchas familias de Córdoba, ha compartido alegrías y tristezas. Muchas de ellas tienen hoy el corazón dividido, don Antonio. Es el caso de la familia Aranda Varela.
Es cierto que intuíamos desde hace años que te iban a ordenar o te iban a proponer ser obispo. Pero cuando llega el momento, pues siempre hay un sabor agridulce porque te vas. Es verdad que te vas, no muy lejos, pero siempre la distancia es puñetera. Pero por otro lado, uno piensa que la Santísima Trinidad, a través del Espíritu Santo, le ha soplado al oído al Papa Francisco: nómbralo, nombra Antonio Prieto obispo, porque lo mande donde lo mande, nos servirá muy bien.
En los equipos de trabajo que ha ido generando durante su etapa como vicario general en Córdoba, nadie se ha podido sustraer a su entusiasmo y a sus ganas de mostrar a Cristo y a su Iglesia. Su camino está siempre lleno de propuestas. En la Curia Diocesana nos dice Ana Roldán, la delegada de Educación, que siempre va hacia adelante.
Que no haces problema de nada. Solo te entregas con alma, vida y corazón. Lo vives todo con alegría y esperanza. De verdad, Antonio, Dios está contigo y te lleva. No temas. En ti puedo decir que Dios me ha regalado un hermano de los buenos, de esos que no se dejan nunca, aunque no se vean y aunque haya distancia de por medio.
Las vocaciones sacerdotales son generosas en Córdoba, don Antonio, no tanto en otras diócesis. Ver crecer una vocación, observarla de cerca, es un privilegio que usted ha tenido como rector del seminario. ¿Cómo ha sido esta función de formador para el sacerdocio?
Pues es una tarea impresionante. Es como asistir a un milagro de Dios casi todos los días. Cuando fui 14 años formador entre vicerrector y rector, y cuando iba viendo cada uno de los jóvenes que llamaban a la puerta del seminario y que se planteaban en serio la vocación sacerdotal, en los tiempos que corren, yo decía, esto es un milagro, ¿no? Repasaba esa etapa cuando dejé de ser rector y había acompañado a 105 muchachos durante 14 años, y de esos 62 fueron sacerdotes, se ordenaron sacerdotes, y doy gracias a Dios por cada uno, por los que lo son, por los que no lo fueron, porque han tenido esa valentía de preguntarse delante del Señor si el Señor le llamaba para ser sacerdotes, para entregar su vida a la Iglesia y para ser testigos de Jesucristo, cabeza y pastor, que nos santifica con los sacramentos, que nos da su palabra, que es vida y es una lámpara para nuestros pasos, y que guía a la Iglesia como sacramento universal de salvación. Por eso doy muchísimas gracias a Dios por esa etapa delicada, difícil, pero muy, muy gratificante de mi vida sacerdotal.
El encuentro con la diócesis de Alcalá de Henares está ya muy, muy cerca. ¿Cómo vive usted este recomenzar de su vida pastoral?
Pues no puedo ocultar que lo estoy viendo con cierto nerviosismo, pero es verdad que la gente de Alcalá me está acogiendo tan bien, me están dando tanta confianza, me lo están facilitando tanto, que también, bueno, pues lo estoy viviendo con ilusión, con entusiasmo. Tanto el obispo emérito don Juan Antonio como el administrador apostólico don Jesús Vidal, que se está portando conmigo como un hermano mayor, me están preparando todo, y con quien estoy más en contacto ahora es con el Colegio de Consultores, el vicario general y los demás miembros del Colegio de Consultores, que se están volcando con la ordenación, con la preparación de la ceremonia, con lo que serán mis primeros pasos en la diócesis. Entonces lo estoy viendo con mucho agradecimiento, también mucho agradecimiento a los cordobeses, porque estoy encontrando tantas muestras de cariño, de agradecimiento, que me siento realmente desbordado.
Llega usted a una diócesis joven, a pesar de su historia. ¿Ha podido ordenar ya sus retos para servir a los alcalainos? ¿Tiene usted ya lo fundamental en la cabeza al llegar?
Claro, no conozco bien la diócesis, la conozco muy poquito. Mi primer reto es escuchar a todos los que quieran dirigirse a mí, y sobre todo escuchar al Espíritu Santo, saber qué es lo que el Espíritu Santo, que nos precede siempre, está realizando en esa bendita diócesis de Alcalá de Henares. Pero me vienen como tres palabras al corazón, resuenan en mi mente y en mi corazón como tres palabras que Dios pone en él cuando me recojo en oración, y que son las palabras comunión, la palabra misión y la palabra santidad, al hilo también del magisterio del Papa Francisco. A lo mejor es que las llevo ya en el corazón, y lo que pienso ahora es cómo llevarlas a la realidad en Alcalá, pero me parece fundamental. En primer lugar, la comunión, lo que el Papa llama sinodalidad, que dice que es el camino de la Iglesia para el tercer milenio. Y es verdad que si no caminamos juntos, ya el mismo Jesucristo decía que fuéramos uno para que el mundo crea. El mundo no creerá si no somos un testimonio de familia, de comunión. Por eso la primera palabra es esa, comunión. La segunda palabra es la palabra misión, porque una Iglesia que no está en salida, como dice el Papa Francisco, que no sale a las periferias existenciales, que no va al encuentro del hombre. Antes podíamos tocar la campana y la gente venía, pero ahora eso ya no funciona. Ahora ya la Iglesia tiene que ser misionera. Siempre ha sido misionera. La misión pertenece al ADN de la Iglesia. Pero ahora, más que nunca, no podemos quedarnos refugiados en nuestras sacristías. Tenemos que salir al encuentro del hombre. El hombre es el camino de la Iglesia, decía San Juan Pablo II. Por eso esa palabra misión resuena mucho en mi interior. tenemos que ser misioneros, porque si no, la Iglesia como que se anquilosa, es una Iglesia que se atrofia. Y por último, santidad. Para mí es una clave fundamental, ¿no? La misión será siempre como un desbordarse de nuestra vida interior, de nuestra vida de encuentro con Cristo, de nuestra intimidad con Dios, de esa vida divina que Jesucristo ha venido a darnos para que nosotros la testimoniemos, ¿no? Y nos lo dice el Papa en la exhortación Gaudete et Exultate, que la misión es una sobreabundancia de vida interior, de vida de santidad. Por eso esas tres palabras serían para mí como los retos, ¿no? Comunión, santidad y misión.
Volvamos a su pueblo, volvamos a la Rambla, porque el amigo de toda la vida tiene un nombre propio, el de Martín. Han crecido ustedes juntos y es así como valora la amistad que les une.
Me quedo con la generosidad que has demostrado siempre cuando el Señor te pide algo. Ese entusiasmo y esa pasión por entregarte a lo demás, incluso cuando no ves las cosas claras, tú siempre sigues adelante y los que vamos detrás tuya, pues viéndote la cara de alegría y de ilusión, pues tira de nosotros. Y luego también esa humildad que has demostrado, pues para no creértelo, incluso cuando las cosas no han salido bien, tú también esa humildad para seguir adelante. Para mí esas cosas son los rasgos que más me llaman la atención de ti y por los que te queremos tanto. Un abrazo fuerte, Antonio.
Quien tiene un amigo tiene un tesoro, ¿no, don Antonio?
Ciertamente. Bueno, me emociona escuchar la voz de Martín, mi amigo del alma, amigo desde niños. Yo creo que he pasado más tiempo en su casa que en la mía durante la infancia. Hemos crecido juntos, hemos compartido toda nuestra infancia, adolescencia y también nuestra fe. Somos hermanos en la fe también.
En los últimos años ha sido usted párroco de San Miguel Arcángel de Córdoba, su parroquia. Ese nombramiento no lo separó en ningún momento de don Pedro Cabello, con el que también había compartido estudios en el seminario. 4 años en Roma, trabajó como formadores en el seminario toda una vida. Es un sacerdote hermano lleno de agradecimiento.
Lo primero que hemos compartido es nuestro amor a Jesucristo, nuestra pasión por el sacerdocio, nuestra forma de entender el ministerio, ¿no? Según el estilo de Jesús, según el Evangelio, y nuestros deseos de entrega, ¿no? Pues todo eso lo hemos compartido juntos y nos ha unido muchísimo, ¿no? Yo doy gracias al Señor y también por tu paciencia, ¿no? Porque a veces, pues yo también soy un poco intenso y terco, ¿no? Y tú siempre has estado ahí, en la dura y en la madura. Doy gracias al Señor por ti, te siento y te quiero como un hermano en el Señor y como mi hermano que eres, ¿eh? Te deseo lo mejor para este nuevo ministerio.
Un corazón lleno de agradecimiento. Monseñor Carlos Osoro será el obispo consagrante del nuevo obispo de Alcalá de Henares, junto al obispo de Córdoba y el nuncio apostólico de su santidad en España. Muchos obispos querrían acompañarlo, don Antonio, en su ordenación episcopal, especialmente los 3 prelados que han partido de Córdoba para ser obispos. En especial, el obispo de Guadix, que nos desvela quién lo recibió cuando llegó al seminario.
Así que gracias por todo lo que has aportado a mi vida, por todo lo que hemos podido compartir juntos. Todavía te veo entrando por la puerta de la cochera en el seminario cuando yo te abrí. Yo creo que esa imagen nunca se me olvidará. Y ahora pues soy muy feliz, muy contento de ver cómo el Señor pues te llama para esta tarea de servicio a los hombres. Bienvenido al Colegio Episcopal. Gracias por tu sí.
Es significativa esta coincidencia, como lo es también que en 15 años 4 sacerdotes diocesanos de Córdoba hayan sido nombrados obispos. ¿Qué le parece esta realidad para nuestra diócesis?
Pues como un regalo del Señor, como que el Señor pone su mirada en nuestra diócesis y nosotros siempre somos instrumentos indignos, pero hay vida en la diócesis de Córdoba, hay vida cristiana, hay un celo que se transmite y que se vive y que se comunica de amor a Jesucristo, de amor a la Iglesia, y eso da fruto. El fruto son las vocaciones sacerdotales, y donde hay vocaciones sacerdotales, pues lógicamente también el Santo Padre pone su mirada para que algunos de esos sacerdotes puedan servir a la Iglesia en otras latitudes.
Con don Mario Iceta ha compartido usted parte de su formación. Ha coincidido en Córdoba durante algunos años. El arzobispo de Burgos también tiene una mirada especial para nuestra diócesis, igual que monseñor Santiago Gómez Sierra, obispo de Huelva, que reconoce la generosidad de esta diócesis.
Ciertamente la Iglesia gana un excelente obispo. seguro que su servicio en Alcalá será un servicio de Dios en favor de la evangelización, de la comunión de esa iglesia, de sus sacerdotes, diáconos, vida consagrada, laicado, y será un impulso grande para la tarea evangelizadora de la iglesia. Cuenta, sabe él, con nuestra oración, con la amistad, con la ayuda que humildemente le podamos prestar, y también del Colegio de los Obispos nos alegramos de este nombramiento.
Yo quiero en estos días, pues le pido al Señor por ti, porque vivas con ilusión, con confianza en el Señor, este nuevo ministerio al cual la Iglesia te llama. Y también pido por la diócesis de Córdoba, que tú vas a dejar ahora, como la dejé yo también en su día, pues también que el Señor, esa iglesia particular que nos ha alimentado y que nos ha hecho crecer en nuestro ministerio sacerdotal, pues el Señor la bendiga su generosidad.
¿Cómo recuerda usted esta etapa junto a don Santiago, a don Mario? ¿Cómo la recuerda?
Sería muy largo de contar, pero ya don Francisco Orozco ha contado una anécdota que también yo nunca olvidaré, y es que en mi primer día en el seminario, pues él me abrió la puerta de la cochera y era como el que se marchaba y el que llegaba. Él estaba en sexto y yo comenzaba mi primer curso con don Mario y Zeta. Pues fueron también aquellos primeros momentos. Él le quedaba muy poco para ordenarse, y el hecho de que yo fuera estudiante de medicina y él era médico, pues creó una sintonía entre nosotros. Recuerdo un consejo, él me dijo: mira, ponte una fecha, porque yo andaba con mis dudas, con mi indecisión, ponte una fecha, y lo que el Señor te diga en esa fecha, tú hazlo, ¿no? Y fue un consejo muy, muy valioso. Llegó esa fecha, en el corazón tenía que ser sacerdote, y me lancé. Y de don Santiago Gómez recuerdo sus clases, quizá uno de los mejores profesores que he tenido en mi vida, de teología fundamental, se llamaba ahora, antes era de la revelación de la fe, teología fundamental. Para mí fue, y siempre lo ha sido, ¿no?, un sacerdote con una mente preclara del que he aprendido tantísimo.
En Alcalá usted sucede como obispo a Monseñor Reix Pla, que también entusiasmado quiere dedicarle esta bienvenida.
Soy Juan Antonio Reix, obispo emérito de Alcalá de Henares, y quiero manifestar mi profunda alegría por el regalo que nos ha hecho el Santo Padre, eligiendo a don Antonio como obispo de esta querida diócesis. Don Antonio le vamos a recibir con el corazón abierto, con profunda alegría, porque nos viene enviado por el Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Muchas gracias, don Antonio, por haber dicho que sí. Gracias a usted, gracias a su familia, gracias especiales a don Demetrio y gracias a todos los cordobeses. Nos habéis hecho un profundo regalo y estaremos siempre agradecidos.
Pues siempre agradecidos, dice Monseñor Reix Pla. Nos queda un minuto, don Antonio, pero os queremos escuchar de usted cómo suena ese adiós a los cordobeses.
Pues suena con tristeza y con esperanza. Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Esas sevillanas que me tocan el corazón porque dejo mucho atrás. Muchas personas queridas, muchísimas vivencias, son como los ladrillos de mi vida que han ido poniéndose gracias al cariño, a la generosidad de tantas personas, de tantos rostros, de tantos buenos consejos, y eso pues lo vivo con tristeza porque digo adiós, pero también con esperanza porque no digo adiós sino hasta luego, y porque ahora la vida permite una comunicación muy fluida y sé que siempre vamos a estar juntos, juntos en la oración, juntos cada día en el altar.
El Señor le bendiga, don Antonio, muchas gracias.